Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En este día de Santiago, muy buenas tardes a la gente. Hemos escuchado hace unas horas por primera vez a Biden desde que decidiera abandonar la carrera para la reelección como presidente de Estados Unidos. Ha hablado en el despacho Oval junto a su familia y no se ha equivocado esta vez al leer el breve discurso que ha hecho.
Venero este lugar, pero quiero más a mi país. La defensa de la democracia que está en juego es más importante que cualquier cargo.
Como acabamos de escuchar, Biden dice que ama el despacho Oval y que se quita la carrera presidencial para defender la democracia. Si eres un político, es lógico que ames una cosa como el despacho Oval, que es quizá el despacho con más poder del mundo. Biden ha sabido retirarse a tiempo y eso es una prueba de grandeza. Pero Biden, cuando dice que se marcha para defender la democracia, sugiere o afirma que Trump es una amenaza para la democracia. Y cuando dice que Trump es una amenaza para la democracia, sugiere o dice que los votantes de Trump son una amenaza para la democracia. Y haciendo esto, alimentando la fractura del país, complica el camino para la elección de Kamala Harris. Hoy, Día de Santiago, los 20 miembros, por fin, los 20 miembros renovados del Consejo General del Poder Judicial han jurado prometido su cargo.
Prometo guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, lealtad al rey y cumplir fielmente...
Bueno, pues ya ha habido una primera sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, ya hay candidatos para la presidencia, para ser presidentes, hace falta una mayoría de 3/5, hay 7 candidatos, la sesión para elegir al presidente se celebrará el martes. Bolaños estaba, claro, la jura o promesa de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es el ministro de Justicia y estaba muy contento porque por fin se ha producido la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bolaños estaba tan contento esta mañana que no ha considerado un problema que el Tribunal Supremo haya recurrido la ley de amnistía al Constitucional y que el Supremo diga que esa ley de amnistía, impulsada por el gobierno de Sánchez para contentar a Junts, es un ataque a la igualdad de los españoles y un premio a los que cometieron un golpe de Estado. La palabra golpe de Estado se utiliza 7 veces en el recurso del Supremo. Bolaños estaba contento esta mañana y no ha arremetido contra los jueces del Supremo.
Manifestar desde el Gobierno el respeto institucional a esa cuestión de inconstitucionalidad
respeto,
que ha elevado el Supremo.
No importa que el Supremo sea tan crítico con la ley de amnistía. Bolaños estaba contento y no ha arremetido tampoco contra la Comisión Europea, que ha dicho que el Gobierno critica con demasiada frecuencia a los jueces y que controla demasiado la Fiscalía. Bolaño estaba contento porque Europa no ha sido especialmente dura con la ley de amnistía.
Creo que los que tenían discursos apocalípticos de lo que iba a decir Europa sobre la amnistía, pues ya se están dando cuenta que Europa vive con normalidad la amnistía.
La amnistía es una cosa normal, el proceso de normalización de Cataluña está en marcha y sobre todo está cerca, parece ser, el acuerdo entre el PSC y Esquerra para que ella sea presidente de la Generalitat. Bolaños y Sánchez están contentos. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ha hablado incluso de un posible acuerdo que puede llegar a ser algo casi inminente.
Ahora mismo estamos, yo creo que faltan todavía más que flecos en esta negociación.
Más que flecos, pero el acuerdo puede ser inminente. Claro, un fleco es la financiación de Cataluña, que ha perdido, ya sabes, los de Esquerra, un sistema de financiación singular. El que no está contento es Puigdemont. El que no está contento es Puigdemont porque, claro, Esquerra gana protagonismo, le ha vuelto a decir al gobierno que no tiene los votos adelante para sacar los presupuestos. Ya le tumbó el martes en el Congreso Junts la senda de déficit. ¿Conseguirá Sánchez cuadrar la imposible geometría variable del independentismo? Si hay acuerdo con Esquerra para Cataluña, ¿tumbará Junts los presupuestos? Bueno, para este difícil para esta difícil gestión de la geometría variable, Sánchez cree que tiene una ventaja. Hay algo que Puigdemont detesta más que un gobierno del PSOE y que un pacto del PSOE con Esquerra. Hay algo que detesta más Puigdemont y eso es un gobierno del Partido Popular. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Fiesta de Santiago Apóstol en Cantabria, Madrid, Navarra, Galicia y el País Vasco. En realidad la fiesta es en toda España, pero estas comunidades autónomas tienen un día de fiesta. O sea, hoy no se trabaja en esas comunidades autónomas. Hay miles de desplazamientos por las carreteras. Vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación hasta ahora. Lucía Andújar.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a varios alcances. Dos de ellos en Barcelona. El primero en la P7 en Cerdañola, el Vallès, sentido Girona, y también en la A2 en Castellbisbal hacia Lleida. También estamos pendientes de un siniestro que complica la circulación en Murcia por la 7 en Espinardo en ambos sentidos. Y van a encontrar tráfico lento en Barcelona de entrada por la C58 en Moncada, en Valencia en el acceso de la A3 en Loriguilla y en la P7 en Silla sentido a la A3. También en Murcia en la salida de la A30 en Archena. Y les pedimos precaución si circulan en Cádiz por la 7 en San Roque dirección Algeciras.
En Coruña ya han comenzado a recoger las toneladas de basura que llenan las calles de la ciudad tras un mes de huelga de los trabajadores de la empresa concesionaria. Una nueva empresa se encargará de limpiar con sus camiones escoltados por la policía. COPE en Galicia, Paula Pájaro.
Sí, la empresa Valoriza es la encargada de retirar toda esa basura acumulada en las calles de la ciudad coruñesa. Tiene muchas horas por delante de trabajo y hoy, aunque es festivo en Galicia, ya están los camiones y operarios trabajando. Mientras, siguen los incendios en los contenedores por el conflicto entre la plantilla y la empresa concesionaria. Ariel vive en el barrio de Monte Alto y suele aparcar en la calle. La mala suerte quiso que aparcase cerca de un contenedor que se quemó y el fuego afectó a su coche.
Me llamó la policía a las 7 de la mañana. El sábado, yo había aparcado el viernes por la noche allí, bueno, por la tarde, al llegar de trabajar, y bajé, me dijo la policía si podía bajar, bajé y me encontré el coche así todo quemado. Los vecinos intentaron apagarlo.
Más de 125 contenedores quemados en las últimas semanas por esta huelga en la ciudad de A Coruña.
Y en La Rioja, la Guardia Civil investiga a 10 personas como presuntas autoras de un delito de estafa por simular un accidente de tráfico en el término municipal de Alberite. Pretendían engañar a la compañía aseguradora y a la Seguridad Social al reclamar indemnizaciones por falsas lesiones por unos 30.000 euros. COPE La Rioja, Nacho Rodríguez.
7 hombres y 3 mujeres, algunos de ellos menores, fingieron una colisión entre 2 coches en una carretera regional en Alberite, un municipio riojano. Colocaron los vehículos presuntamente dañados con anterioridad y llamaron a emergencias. Claro, ante la perspectiva de una colisión con varios heridos, SOS Rioja desplazó varias ambulancias, bomberos y hasta 9 personas fueron evacuadas al hospital. Fue el peritaje de la Guardia Civil el que determinó que las cosas no cuadraban. Miguel Ángel Sáenz es portavoz de la Guardia Civil en La Rioja.
El equipo de testados determinó que el siniestro vial no había ocurrido, al comprobar que los daños en ambos vehículos no coincidían y que la fuerza de impacto era insuficiente para causar las lesiones que estas 10 personas dijeron padecer. De haberse consumado esta estafa, la compañía aseguradora hubiera sufrido unas pérdidas superiores a los 30.000 euros.
Las penas por estafa pueden alcanzar los 3 años de prisión.
Debut del equipo femenino de balonmano en los Juegos Olímpicos. Sara Pastor.
Primera cita olímpica para las guerreras en París, que no han empezado con buen pie. Luis Malvar.
Pues sí, efectivamente no han empezado con buen pie. España 18, Brasil 29, derrota de las guerreras, una derrota dura, donde no han entrado a lo largo de todo el partido en juego. El 6-0 brasileño les ha ganado, no les ha salido absolutamente nada, pero hay que pasar página, hay que borrar de la mente lo que ha sucedido hoy. Próxima cita dentro de 48 horas, 7 de la tarde, ante Angola, hay que ganar sí o sí.
Y en menos de una hora también tenemos la primera puesta en escena del equipo femenino de fútbol. ¿Qué podemos esperar del debut de las chicas, Andrea Peláez?
En menos de una hora vamos a debutar en estos Juegos Olímpicos de París ante Japón, la selección que nos marcó 4 goles en el Mundial, y ya hay 11 titular con una sorpresa y un cambio esperado. No está Teresa Velleira, sí Patrick Guijarro de titular, y tampoco sale de entrada Jenny Hermoso. El 11 es Catacoil en portería, en defensa Ona Badge, Irene Paredes, Lai Alexandri y Olga, en el centro del campo Aitana, Patri y Alexia, y arriba Terea, Salma y Mariona.
Desde las 5 menos cuarto te lo estaremos contando aquí en COPE, y también ha habido debut de tiro con arco con Pablo Hacha con la 15ª posición, y de Elia Canales, que ha conseguido el mejor resultado histórico de una arquera española en los Juegos Olímpicos.
Sigues en la tarde de COPE. Hoy en la tarde de COPE tenemos a un hombre que es premio Nobel de la Paz, es un activista contra las armas nucleares, Carlos Umaña. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por recibirme.
Carlos, estamos por primera vez, yo creo que mucho tiempo, preocupados por cómo está el riesgo nuclear en el mundo. Estamos preocupados porque la guerra de Ucrania nos ha vuelto, a los que habitualmente no pensamos en armas nucleares, hemos vuelto a pensar que el peligro de una guerra nuclear de alta escala se puede producir. De hecho, en este programa hemos durante algunos días analizado ese posible riesgo. Hay una cosa que se llama el famoso reloj del apocalipsis, que es simbólico, ¿no?, de cómo se acerca el apocalipsis del planeta en función del riesgo nuclear. ¿Cómo está ese reloj en este momento, Carlos?
Sí, bueno, Fernando, el reloj del apocalipsis, y cabe señalar que es una herramienta pedagógica, ¿no? No ya. Son segundos hacia la medianoche que hay gente que dice, faltan dos minutos, ¿cuándo pasan esos dos minutos? Sí, exacto. Entonces, es una forma de medir el riesgo, siendo la medianoche una guerra nuclear a gran escala.
Uh-huh.
Ahora, mucha gente se está enterando de este riesgo ahora, y está abriendo los ojos ante el riesgo, la situación riesgosa, pero ya lleva algunos años en que ha estado bastante alto, ¿verdad? En el 2023 estuvo a menos 90 segundos y ese riesgo continúa estando así. Menos 90 segundos, el riesgo más alto de la historia.
¿Y por qué? ¿Por qué tenemos tanta tensión en este momento? ¿Es la guerra de Ucrania o hay otros factores?
La guerra de Ucrania principalmente, pero no solamente la guerra, sino también los factores asociados. Ahora, el boletín de científicos atómicos
¿sí?
explican el riesgo en tres factores principales. El primer factor sería la ligereza con la que los líderes de los países nucleares hacen amenazas con sus arsenales nucleares. ¿Verdad? Estamos viendo las amenazas que se hacen, ¿verdad? Estamos viendo las amenazas que se hacen tanto entre Putin y bueno, y la contraparte Estados Unidos y la OTAN, donde en lugar de desescalar, en lugar de estigmatizar las armas nucleares, que es lo que correspondería, más bien hay un juego de quién es el más valiente. Y este juego se está dando cuando se han caído algunos mecanismos de control bilateral, como era el acuerdo de fuerzas intermedias entre Estados Unidos y Rusia. Y, bueno, ese es el primer factor. El segundo factor es la crisis climática y cómo la crisis climática está tiene pues, la posibilidad de generar y agravar conflictos bélicos.
Uh-huh.
Y el tercer factor es la alta dependencia de sistemas automatizados en los arsenales nucleares y la posibilidad de detonaciones accidentales.
Bueno, pues vamos por partes porque son muchas cosas. Pero hay una cosa que a mí en los últimos meses me ha sorprendido y es que con motivo de la guerra en Ucrania se ha hablado, pero no como una hipótesis lejana, sino como algo que podía suceder en cualquier momento, se ha hablado de las armas tácticas nucleares. Mm. Es decir, a ver si lo explico bien y tú me corriges si me equivoco. Hay armas nucleares con una gran potencia y hay armas tácticas que tienen menos potencia, que serían para para aplicarlas pues en un sitio que solo se viera afectado ese sitio, en principio como idea, que tienen un kilotón, hay que tener en cuenta que bomba que se utilizó en Hiroshima tenía 15 kilotones. Cuando habla de armas tácticas nucleares, pues bueno, dice que no es para tanto lo de las armas tácticas.
Y ahí eso es un gran error, ¿verdad? Porque no existen las armas nucleares pequeñas, ¿verdad? Cuando hablamos de tácticas o estratégicas, lo que estamos hablando es del vehículo en lo cual se transportan las armas nucleares. Y hablar de tácticas como un eufemismo, un arma nuclear pequeña, es una forma de justificar la existencia, justificar el uso o incluso la retórica nuclear en un contexto bélico. Las armas nucleares no se pueden controlar los efectos. Un kilotón de un arma nuclear, tenemos que tomar en cuenta la radiación que genera. Y las armas tácticas van de un kilotón a más pequeña hasta 100, 200 kilotones.
Ya.
Las termonucleares, que hablamos de megatones, es decir, millones de toneladas de TNT, estamos hablando de más de 1000 veces la potencia de Hiroshima, esas generalmente están en los misiles balísticos intercontinentales, las estratégicas. Pero, a ver, con las armas nucleares, hay que repetir, no se pueden controlar los efectos, sí. No respetan fronteras. Y es muy probable que ante el momento cuando se utiliza un arma nuclear, por más pequeña que sea, no solamente ese efecto se vuelva en contra de quien la usó, sino que también se rompe el tabú nuclear y eso pues puede dar lugar a una gran cantidad de malos cálculos y malos entendidos.
O sea, si por ejemplo en el frente ucraniano para, frenar una cierta ofensiva se utilizara un arma nuclear de 1 kilotón, no podemos pensar que el conflicto siguiese localizado. O sea, tanto desde el punto de vista de la radioactividad como desde el punto de vista estratégico, la onda expansiva sería incontrolable.
Es que tampoco tendría sentido utilizar un arma, entre comillas, pequeña, porque las armas nucleares no están hechas para tener un efecto contenido, sino para generar una destrucción masiva. Si uno quiere hacer un efecto contenido, usa explosivos convencionales que tienen esa fuerza explosiva. Entonces, cuando estamos hablando de un arma nuclear, es otra cosa, ¿verdad? Es un arma nuclear que no está hecha para acabar con blancos militares específicos, sino para generar una destrucción a gran escala, incluida la muerte de muchos civiles y del ambiente.
¿Por qué ha aumentado el riesgo nuclear si, según los últimos informes, se había ido reduciendo el arsenal?
Se ha ido reduciendo el arsenal, pero en sí no el riesgo. Porque estamos hablando de que se han ido guardando o deshaciendo las armas que estaban almacenadas, que no estaban desplegadas, que no estaban apuntando hacia los otros países, ¿verdad? Actualmente hay son unas 3.800 más o menos lo que se calcula que entre Estados Unidos y Rusia hay desplegadas, y en estado de alerta máxima hay unas 2.000. 2.000, eso significa estado de alerta máxima que están listas para ser detonadas en minutos. Entonces se ha ido aumentando el riesgo.
En un minuto.
Sí. O sea, estos misiles balísticos intercontinentales, se llaman, en Estados Unidos le dicen Minuteman, porque desde el momento en que se da la orden hasta el momento en que hasta que despega el misil, tarda un minuto y tarda aproximadamente unos 26 minutos en atravesar medio mundo.
¿Y quién tiene el botón rojo de eso?
En Estados Unidos se sabe cuál es el protocolo a ciencia cierta, que es el presidente, la única persona.
¿Y en Rusia? ¿Quién tiene el botón?
En Rusia, pues Putin.
Ya.
Entonces,
¿y en Corea del Norte?
Kim Jong-un.
Ya.
Y lo que se sabe luego en los otros países nucleares, ¿verdad? Que están China, Francia, el Reino Unido, India, Pakistán e Israel, pues ahí se sabe un poco menos. Ha habido un aumento en la retórica nuclear, no solamente de parte de Rusia y la contraparte OTAN, Estados Unidos, sino también Israel, en el contexto de Gaza.
Ya.
Ha habido un debilitamiento también de la arquitectura legal internacional en torno al control de armas, ¿verdad? Que no es un control, no es una situación idónea, pero por lo menos hay comunicación. Cuando hay un ataque nuclear...
Aquí no hay teléfono rojo ahora.
Aquí no hay teléfono rojo, ese es el gran problema. Porque aquí cuando estamos hablando de un ataque nuclear... Estamos hablando de que el presidente, la persona que tiene su potestad de, entre comillas, apretar el botón rojo, tiene 6 minutos para tomar una decisión. No solo la decisión si se hace un contraataque, sino que la decisión de a quién y a dónde se hace ese contraataque. ¿Okay? Yeah. Una guerra nuclear a gran escala, toda, no tarda días ni horas. Tarda minutos.
Ya.
72 minutos es lo que tardaría una guerra nuclear.
¿Cuánto?
72 minutos.
Ya.
O sea, nos daríamos cuenta de una guerra nuclear una vez que pasó, si es que sobrevivimos.
Ya. Pero entonces los canales han desaparecido.
Los canales, no están funcionando. Ya. Desaparecido, probablemente
¿Pero
no.
¿Pero quién habla, por ejemplo, con Corea del Norte? No sé si China hablará con Corea del Norte. Ni siquiera.
Ni siquiera. Y el problema es también no hay esfuerzos. O sea, la comunicación, la desescalada, no se está viendo. Esos esfuerzos de diplomacia, de desescalada, de soluciones de paz para Ucrania, desde que empezó la guerra los esfuerzos han sido raquíticos. a la hora de diplomacia. Se ha invertido mucho en una guerra de desgaste, se ha invertido mucho en fortalecer al lado ucraniano, pero no ha habido esa contraparte diplomática. Y se ha insistido mucho también en la, entre comillas, paz y estabilidad que generan las armas nucleares, cosa que cuando uno empieza a entrar en detalle cómo es esa paz y estabilidad, se da cuenta que es más bien al revés.
Se habla mucho, como dices tú, de Rusia, de la OTAN. Hablamos menos de Irán. Irán no está todavía en el club de países con armas nucleares, pero quiere estar.
Todavía, y lamentablemente eso es algo que es muy factible, no solamente por, bueno, por las aspiraciones o porque Trump también se haya cargado el acuerdo de...
De 2015.
El de 2015, el que había firmado, porque lo firmó Obama, así de con ese nivel de inmadurez estamos hablando, de los líderes de estados nucleares, que estamos hablando de la supervivencia de todo el planeta. El acuerdo de cooperación conjunta que se firmó, que era prácticamente un acuerdo bilateral entre Estados Unidos e Irán, aunque estaba la Unión Europea, estaba Alemania, se lo cargó. Entonces ahora, con las tensiones también en el Medio Oriente, hay un doble discurso también de parte de los países nucleares, de parte de Estados Unidos, de decir nosotros podemos tener las armas nucleares sirven para la seguridad, pero para la nuestra, ustedes no pueden tenerla. Entonces, ante una situación como la que se está viendo tan cerca de Irán, que es la crisis, lo que está pasando ahora en Gaza, Eso es leña al fuego para que haya un décimo país con armas nucleares, y Irán ya tiene la potencia prácticamente para, por lo menos, el grado de combustible nuclear para fabricar las armas.
Tú siempre dices que además de por conflictos hay un riesgo nuclear por accidente. ¿En qué consiste un accidente con las armas nucleares?
Bueno, el mundo, de lo que sabemos públicamente, ha estado en 6 ocasiones de entrar en una guerra grande.
6 ocasiones.
6 ocasiones. Una famosa fue en Rusia en, 87. El general Petrov detuvo el protocolo porque los sistemas de alerta máxima detectan cuando hay un ataque entrante. Y entonces ahí la decisión...
Son sistemas de alerta automáticos.
Son sistemas de alerta que dependen de satélites, dependen de un sistema de vigilancia. Y ahí ellos detectan cuando están entrando un ataque de misiles. Ahora, dependiendo de cuál país sea, y dependiendo del sistema de satélites, y dependiendo de también lo que esté pasando meteorológicamente y tal, puede que esté entrando 2 misiles y detecten 100, por ejemplo.
No detecten son tan, 100 en vez de 2.
O sea, que no están detectando... no son tan específicos a la hora de detectar la cantidad.
Se pueden equivocar las máquinas.
Se pueden equivocar. Y se han equivocado varias veces. Uh-huh. En el caso del 87, el ataque entrante, el sistema, lo que había disparado la alerta fue una tormenta solar.
Ajá.
Que también los sistemas estos se han disparado por bandadas de gansos, por globos meteorológicos, por pruebas meteorológicas. Hubo un cohete en Noruega que también casi genera una guerra nuclear, un cohete que se generó en Noruega porque está muy cerca de Rusia. La cosa es que los países, ¿verdad? Cuando hay un ataque entrante, ese ataque prácticamente no se puede detener. El escudo antimisiles, eso es un mito. En Estados Unidos tienen 42 misiles para detener los misiles balísticos intercontinentales, 42. Y cuando hablamos de detener un misil balístico intercontinental, eso es, la probabilidad es como detener una bala con otra bala. En el mejor de los casos...
O sea, no funcionan los escudos antimisiles.
Un 50%.
Pero, entonces, por ejemplo, en alguna guerra sí hemos visto, en Israel sí hemos visto que funciona un escudo con en respuesta al ataque de Irán. Estoy hablando de escudo convencional, de misiles convencionales, claro.
De misiles convencionales, de drones, de los ataques de los cohetes de Gaza. Aquí no estamos hablando de los misiles supersónicos que no se detectan por radar, ¿verdad? Aquí es otra cosa.
Entonces, bueno, se puede activar por error el mecanismo de
respuesta. Se puede activar por error el mecanismo, y la idea es, entonces, lanzar el contraataque antes de que se destruyan los arsenales propios. Ajá. Porque o los usas o los perdes.
Ya.
Entonces, en ese lapso de 6 minutos, mientras va a llegar el ataque, hay que determinar, número uno, si es una falsa alarma o una falsa...
Solo seis minutos para tomar la decisión,
porque pasados los 6 minutos, es muy probable que entre el...
Y el que toma la decisión, ¿qué sistemas de contrainformación sobre la información que ha recibido tiene, de contraste de esa información?
Es muy difícil, ¿eh? Porque son 6 minutos en los que hay que verificar un montón de cosas. Seis minutos, ¿verdad? Lo que se tarda, qué sé yo, lo que tarda la cafetera en hacer una taza de café.
Ya.
Ese es el tiempo que se tiene para
tomar esa decisión. ¿Y en el 87? Porque se...
En el 87 por intuición del general.
Anda.
Por intuición. Él dijo, no me parece. No era como un punto, como que no había...
De tensión.
Exacto.
Ya.
¿Qué es lo que pasa ahora en un contexto de guerra donde hay amenazas explícitas? Es mucho más fácil que haya malos cálculos y malas interpretaciones.
Pero fíjate lo que me estás diciendo. En este momento en el que vamos hacia, digamos, más capacidad de decisión de la inteligencia artificial, fue la intuición de un general la que impidió una guerra nuclear. Claro, si seguimos delegando la inteligencia artificial, no habrá un general con intuiciones que tenga peso en la decisión.
Es muy difícil, más si no hay comunicación, ¿verdad? Porque claro. Si estás viendo el ataque, entonces... ¿Llamas?
Dice, ¿me estás atacando? ¿Es esto?
Exacto, por lo menos para confirmar. No, ¿qué pasa? Por lo menos,
ya.
O sea, si hay confianza, hay comunicación, por lo menos puedes tener alguna, qué es lo que está pasando. Hay algo que pasa también con Estados Unidos, por ejemplo, que si Estados Unidos es atacado por Corea del Norte,
sí.
Los misiles, el contraataque de Estados Unidos, tiene que sobrevolar el Polo Norte.
Ya.
No pueden, no, las fuerzas no pueden volar por el Pacífico, qué sé yo. Tienen que sobrevolar el Polo Norte.
Ajá.
Y es pasar o encima del territorio ruso, claro. O muy cerca. Entonces, los rusos fácilmente podrían interpretar eso como un ataque
contra ellos.
Contra ellos.
Ya. Y... Bueno, nos estás dejando escalofriados, Carlos. Una última pregunta, si me la permites. ¿Tú cómo acabas en esta historia, dedicado a la lucha contra la carrera armamentística, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear? ¿Qué hace un médico dedicándose a esto?
Bueno, a ver, los médicos... La medicina, decía un médico famoso, el doctor Virchow, del siglo XIX, es una ciencia social, ¿verdad? Nosotros tenemos una preocupación también por la comunidad, por el ambiente. Pero no me quiero quedar simplemente con lo escalofriante, nada más. Porque nosotros hemos estado conscientes del alto riesgo por mucho uh-huh. tiempo, y la idea es que también la gente entienda el alto riesgo, pero entienda también,
sí.
O sea, que vea cuál es la verdadera cara de las armas nucleares, que vea el riesgo tan alto en el que estamos y para qué, ¿verdad? ¿Dónde, qué es lo que nos conduce? ¿Cómo funciona esto? Y que entiendan también que pueden hacer algo al respecto. No es simplemente
¿Y qué
una...
¿Qué podemos hacer?
Eso, lo que tenemos que hacer es lo que pasó con las armas químicas y las biológicas, por ejemplo, que ajá. actualmente es convertirlas en un tabú.
Ya. Un gran movimiento social contra este tipo de armas.
Sí. O sea, que las armas químicas y las biológicas en algún momento tuvieron un lugar en las guerras, tuvieron un lugar en las doctrinas de seguridad. Ya no, porque el mundo se puso de acuerdo para condenarlas. Y es el proceso en el que estamos actuando. De ahí salió el Premio Nobel de la Paz en el 2017 por el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que es un tratado que precisamente en estas fases iniciales especialmente, eso es lo que hacen, así hacer el tabú, estigmatizar las armas nucleares. Entonces un país que no ha firmado el tratado está diciendo que está de acuerdo con las armas porque se acabaron los puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Y aquí en España, cabe decir, hay una alianza por el desarme nuclear que está luchando para que el gobierno firme y ratifique el tratado sobre la prohibición. Y hay una campaña, justo la semana pasada se alcanzaron 100 ciudades que apoyan el tratado sobre la prohibición, que apoyan la estigmatización de las armas nucleares.
Pues este es el mensaje que nos deja un premio Nobel de la Paz, Carlos Umaña, aquí en la tarde de COPE. Se puede, estigmatizar el armamento nuclear para tener un mundo más seguro. Gracias, Carlos, por estar con nosotros y, sobre todo, gracias por tu dedicación y trabajo en favor de la paz, que tan necesaria es, tan necesario es en este momento este tipo de trabajo que tú haces. Gracias.
Vale, un placer.
Y aquí está Rosa Rosado con un mensaje que nos interesa a todos.
Pues sí, Fernando, porque cada año hay unas 15.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España, un trastorno para sus propietarios que pueden tardar meses en recuperar su casa, afrontando cuantiosos gastos. Línea Directa lanzó el primer seguro que ofrece protección completa ante la ocupación de la vivienda, cubriendo los costes para recuperar la casa, reparar los daños causados por los ocupas, cambiar de cerradura, pintar el domicilio, consumos de agua, luz y gas de los ocupas y hasta 800 euros para alquilar mientras otra vivienda o compensar la pérdida de rentas. Contrata con Línea Directa exclusivamente el primer seguro completo ante la ocupación ilegal, sin tener también el seguro de hogar contratado con ellos. Porque Línea Directa Aseguradora es el valor de ser directo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los 20 vocales, ya han jurado, prometido su cargo. Bueno, han sido muchos años de espera. El ministro de Justicia estaba encantado.
Por fin hacemos algo que parecía durante años que no íbamos a ser capaces de decir nunca, y es que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial.
En el PP, Esther Muñoz también ha celebrado este acto que ha tenido lugar en el Ministerio de Justicia.
Hemos conseguido, el Partido Popular ha conseguido arrastrar al gobierno a un pacto que impide que el gobierno colonice también el Poder Judicial.
Bueno, ahora tienen que elegir los nuevos vocales quién es el presidente. Ya hay 7 candidatos, tiene que haber una mayoría de 3/5. Fernando Palomero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ha llegado el esperado momento, momento de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Ha llegado, pero de aquella forma. O sea, al final no ha habido reforma de la ley como se prometió. Con lo cual, el momento que ha llegado es el mismo, el de repetición de un vicio que ya se ha tomado por costumbre en nuestra democracia, que es el reparto casi como de cromos de los vocales del Consejo. De ahí que Bolaños esté tan contento.
Recordamos que cuando se pactó este asunto incluía que, por petición del PP, una puesta en marcha de una reforma legislativa para que fuese algo más independiente del Consejo General del Poder Judicial. De momento no tenemos pista alguna, ¿no? Rastro alguno de esta modificación.
Sí. Simplemente que se cumpla la Constitución. Si tampoco es tan... no es pedir demasiado, no hay que hacer grandes grandes proyectos ni ponerse a bucear y a buscar ideas nuevas y tal. No. Simplemente cumplir la Constitución y cumplir con el mandato de lo que dice Europa.
Bolaños estaba muy satisfecho. ¿Sí? Bolaños esta mañana, claro, tenía encima dos cosas. El recurso planteado por el Supremo al Constitucional con motivo de la ley de amnistía. El recurso es muy duro porque habla de golpe de Estado, habla siete veces de golpe de Estado, porque habla de falta de igualdad. Y luego el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea que dice que en España hay varios problemas importantes. Por ejemplo, que los políticos o el gobierno, políticos y el gobierno, pues se dedican a atacar a los jueces y que hay poca independencia del fiscal general del Estado. Bolaños no parecía muy afectado por el recurso del Supremo. Fernando, mira lo que decía.
Manifestar desde el Gobierno el respeto institucional a esa cuestión de inconstitucionalidad que ha elevado el Supremo ante el Constitucional. Nuestro Estado de Derecho funciona con normalidad.
Bueno, no sé si es que tiene confianza en que el Tribunal Constitucional, presidido por Pumpido, pues no va a hacer caso al recurso del Supremo.
Eso es lo que yo creo, vamos, que él está confiado en que con el Pumpido y sus magistrados...
Se lo salvan.
Vamos, salvarán... Pero como tú dices, la cuestión de inconstitucionalidad que presenta el Supremo es durísima, ¿eh? O sea, sí. Vamos, acusa a la ley de ser arbitraria, de ser discriminatoria, de atentar contra la seguridad jurídica, de atentar contra la igualdad ante la ley, llama golpistas efectivamente a los amnistiados y dice que no hay que amnistiarlos, entre otras cosas porque ellos han dicho que lo volverán a hacer,
sí.
y hasta al final que dice que es un privilegio que se otorga en atención a la opinión pública de los a la opinión política, perdón, de los afectados, ¿no? Sí. O sea, que es una...
Bueno, yo no sé si esto será material luego para el TEJUE, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No. Sí, quiero decir, porque es verdad que con la mayoría que tiene el Constitucional, pues esto se quedará en nada, ¿no? O sea, por los precedentes que estamos viendo, pero ahí queda escrito negro sobre blanco, ¿no?
Sí, no, yo supongo que el Tribunal de la Unión Europea tendrá que decir tarde o temprano algo, pero bueno, suponemos que será más tarde que temprano y cuando ya Puigdemont esté de vuelta aquí y todos los golpistas estén amnistiados.
Ya. Por cierto, hablando de amnistía, como en la Comisión Europea no han sido especialmente duros con la ley, porque han dicho que bueno, se remiten al informe de la Comisión de Venecia. En realidad, el informe de la Comisión de Venecia era muy diplomático, pero era duro porque le ponía muchas pegas. Pues Bolaños estaba muy satisfecho con la cuestión de la amnistía. Vamos,
creo
con lo que
los
he dicho.
Que tenían discursos apocalípticos de lo que iba a decir Europa sobre la amnistía, pues ya se están dando cuenta que Europa vive con normalidad la amnistía.
O sea, lo que ha hecho Bolaños es dejar de lado el recurso del Supremo y acogerse a que la Comisión Europea no ha sido especialmente dura. Ha hablado de la normalización de Cataluña en estas horas en las que parece que se acerca un posible acuerdo de Esquerra y del PSC para que se aílla el presidente de la Generalitat, Raquel Sanz. Bueno, ha dicho que faltan flecos, pero ha hablado incluso de inminencia de un acuerdo. A ver si escuchamos a Raquel Sanz. Bueno,
ahora mismo estamos, yo creo que faltan todavía más que flecos en esta negociación.
Falta más que flecos, sobre todo falta la cuestión de la financiación singular, que no sé qué se van a inventar. Vamos a ver, yo no sé qué impresión tienes tú del momento. Por un lado está este acercamiento. Ayer estuvo Sánchez con Pere Aragonés en Barcelona. Hay quien dice que se lo había exigido Aragonés esa foto, digamos, de pleitesía. Parece que puede estar cerca ese acuerdo, pero por otra parte, Puigdemont tiene un enfado de cuidado, claro. Si Puigdemont se enfada, ya tumbó el martes, porque no apoyó la senda de déficit, la vuelven a plantear, llevar al Congreso la senda de déficit del gobierno en septiembre, pero vuelve otra vez Puigdemont porque está enfadado a no aprobar la senda de déficit y no le permite aprobar los presupuestos, pues la legislatura se complica. Otra cosa es que igual Puigdemont se traga el sapo pensando que es peor que haya elecciones y que Feijóo llegue a la Moncloa. En esta, digamos, mirando un poquito a medio plazo, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que aquí solamente hay dos opciones. O Illa es presidente de la Generalitat, o Pedro Sánchez tiene que salir de la Moncloa.
Ya.
O sea, Puigdemont lo ha dejado clarísimo. Él los pactos, él no tiene ningún pacto de legislatura con el gobierno, con el gobierno de coalición. Lo único que tiene son pactos puntuales. Y lo que tiene, y ha dejado clarísimo, es un objetivo. Y el que él quiere volver para ser presidente de la Generalitat, ya. Para ser restituido, ¿no? Como si alguien le hubiese quitado del puesto, ¿no? Cuando él tuvo que salir huyendo, escondiendo un maletero. O sea, como ha dicho Page, la legislatura durará lo que quiera Puigdemont.
Claro.
Yo soy muy pesimista con... bueno, Esquerra está dividida entre los partidarios, sí, de Marta Rovira y de Junqueras. Hay
tú no ves tan cerca el pacto PSC-Esquerra.
Yo no veo tan cerca el pacto porque Sánchez ya se ha dado cuenta de que sin Puigdemont no puede gobernar. Es decir, ya. No puede aprobar presupuestos. Sí, puede prorrogar los presupuestos un año, dos, los que quiera. Pero no puedes gobernar con absoluta tranquilidad y sobre todo eso, no puedes aprobar tus propios presupuestos para hacer tu programa político. Puigdemont ya le ha dicho hay repetición de elecciones y finalmente se llega a un acuerdo transversal de los independentistas, es decir, de Esquerra de alguna forma reproducir el esquema que durante los años que él fue presidente de la Generalitat, ¿no? Un pacto entre los partidos independentistas que vayan a hacer de nuevo, porque lo dicen así claramente, otra declaración de independencia o un referéndum de independencia. Puigdemont solo acepta esa opción, no acepta nada más. O sea, yo creo que ella, a no ser que en la repetición de elecciones
sí.
El resultado vuelva a ser el mismo y no haya más remedio que volver a aceptarlo, yo creo que estamos condenados a ir a elecciones otra vez en Cataluña en octubre. Pero es que además es el sistema de inestabilidad que les gusta a los independentistas. Yeah. A los independentistas no pueden llevar a cabo su programa en un periodo de estabilidad, sino es un proyecto revolucionario, no nos olvidemos.
Yeah.
Es decir, revolucionario en el sentido de que quiere acabar con el orden constitucional e imponer un nuevo orden constitucional. Entonces, eso requiere de una inestabilidad constante que vaya desgastando las instituciones y que, efectivamente, no respete la voluntad popular, que en este caso es que Illa sea presidente de la Generalitat, porque ellos anteponen su proyecto a la voluntad popular.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues es un escenario complicado, sin duda. Ya veremos si esa geometría variable entre Esquerra y Junts pues a Sánchez le acaba cuadrando. Te dejamos ahora con los compañeros de deportes, con la Olimpiada no inaugurada, pero sí en marcha.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.